tomas siempre champaña. Cambiaste el auto chino por uno de Alemania. Recibiste una herencia, usas zapatos caros, compraste residencia en un barrio privado.
Mira, qué tal, querido, muy buenas.
Hola, Alberto Pereiro, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Algo disminuido hoy. Sí, es igual de hipster, pero se te ha caído el pelo por lo que es la parte inferior.
Menos mal que lo has matizado.
Sí, hombre, claro, no voy a referirme a otra capacidad tuya, no, que nunca cuestiono, no, todo lo contrario.
Las demás todas bien. Sí, me he esquilado, sí. Eso que tú no me has visto, Rubio.
¿En qué?
Rubio ha estado mucho tiempo y muchos años, además. No, pero ¿sabes lo que? Todo es parte de una evolución para llegar a la camisa a rayas con el símbolo del perrito y la tirantela.
O sea, tengo azules con puntitos amarillos.
O sea, Juan Ramón Lucas, vamos.
Sí.
Estamos pa' foto.
¿Te gusta esta canción, no?
Sí, estamos pa' foto. Parece Molotov.
Te dieron comisiones, te hiciste un blanqueamiento.
¿Sí es?
Son uruguasos.
Uruguayos.
Ese es el caso que me hace. Ahora que.
Se llaman Cuarteto de Nos. Punta Cana.
Me parecía Molotov y me ha dicho, sí. Cancelando de todo.
Punta Cana
fui yo, sí. Tenía el pelo más parecido.
¿Al mío?
No, al mío.
Me voy a cortar en breve también.
Al tuyo todavía me queda un rato. ¿Está Rafa Fernández aquí sentado que te quiere contar algo?
¿Será del Atleti?
No.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Es de todos.
¿Qué ha pasado?
Que pregunte.
Pregunta.
¿Va a dar mañana Luis Enrique la rueda de prensa de la selección española?
La información que maneja Onda Cero a esta hora es que Luis Enrique mañana no va a estar dando la lista de la selección española de fútbol. Desde la federación ni confirman ni desmienten, pero la información de Onda Cero es que Luis Enrique no estará mañana dando esa lista de la selección española. Veremos si ha grabado el vídeo, pero presencialmente no va a estar.
Bueno, luego contamos la razón.
La razón es la misma por la que se marchó en su momento del último partido de la selección y que tuvo que abandonar la concentración. Sí, razón señor. Que hemos respetado.
Temas familiares.
Respetando.
Temas familiares. Y lo hicimos el primer día, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, señores, esto es La Brújula del Deporte. Esta es la sintonía de La Brújula del Deporte. Esa es la información de cabecera que le queríamos dar. Luis Enrique, según ha podido saber Onda Cero, no va a dar la conferencia de prensa de mañana de la selección a expensas de que haya, puede que haya grabado o no, la convocatoria de la selección para los dos últimos partidos de La Roja. La Roja que cubre en esta Santa Casa, como siempre, Fernando Burgos. Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, muy buenas. El vídeo se graba siempre el día de la convocatoria por la mañana.
Vale, pues entonces estamos en la misma.
A eso de las 10 de la mañana. La duda que existe ahora es si va a ser un vídeo sin personaje, me explico, un vídeo ad hoc, con los 23 de la lista, o bien va a aparecer el ayudante de Luis Enrique, que ya se sentó en el banquillo de Malta, Robert Moreno. Pero hoy han tenido, esta tarde en Barcelona, han tenido una reunión para, a mí es una palabra que me encanta, alicatar, decidir la lista de 23 de mañana, y solían viajar el viernes por la mañana muy tempranito a la capital de España desde Barcelona, Luis Enrique y todo su cuerpo técnico, Rafael Pol, el preparador físico, Jesús Casa, Robert Moreno, en definitiva los hombres de confianza del técnico asturiano, pero mañana tenemos efectivamente lista. 2 meses después vuelve la selección española con nombres propios. Por ejemplo, es casi seguro que Pau López no va a estar. Por primera vez va a tener que cambiar uno de los tres guardametas, Luis Enrique, Robert Moreno o quien se tercie. ¿Por qué? Porque es que Pau López ha perdido la titularidad. Ha sido suplente las tres últimas jornadas, lo va a ser en la última. Lo lógico y normal sería que el sustituto de Pau López fuera David Soria, el guardameta del Getafe Club de Fútbol que tan fantástica temporada ha hecho. En defensa, volvería Dani Carvajal, que ya se ha recuperado de la lesión y que no estuvo por ese motivo en la última convocatoria de marzo. Los partidos 23 de marzo frente a Noruega, 26 en Malta, en La Valeta. Y se mantendrían hombres como, por ejemplo, Jesús Navas, que también lo hizo en esa ventana de marzo. La gran novedad en esa defensa también, pues posiblemente Diego Llorente. En medio campo, ¿volvería Isco? Yo creo que sí, ya ha recuperado la titularidad, ya tiene ritmo de competición, con Solari no jugaba y por eso no le llevó Luis Enrique en marzo. Y arriba también la vuelta de Yago Aspas. Y apunta este nombre, que yo creo que podría ir perfectamente, Borja Iglesias. Bueno, son nombres que... Sí, el delantero gallego del Real Club Deportivo Español se mantendrían Rodrigo Moreno, Morata o Asensio. Y la duda, hay cuatro futbolistas del 96 que podrían acompañar a la sub-21 para el Campeonato de Europa que se va a disputar
en
Italia.
Empieza la concentración el día 30 de los pequeños.
El día 30, ya, pero sí. Escucha, el primer partido creo que es el 16-17,
sí, 16,
¿no?
Sí, se va a España el 13 a Italia.
El 13. Esta ventana de la selección absoluta termina el día 10, que es lunes, tras el partido frente a Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu. Los cuatro que podrían alternar son... Bueno, yo creo que uno no va a alternar. Uno va a ir directamente a la sub-21, Dani Ceballos, que está inédito con Zidane prácticamente, y sin ritmo Luis Enrique no le va a llevar. Marco Asensio, Rodri Hernández y Fabián Ruiz podrían estar mañana en la lista de la absoluta y luego marcharse con la sub-21. Repito, Fabián Ruiz, Rodri Hernández y Marco Asensio.
Esos dos seguro. El tercero,
a Marco Asensio
el tercero,
no
vamos
le
a
descartan
ver.
En la...
Vale, evidentemente,
es un futbolista de la absoluta. Vamos a ver, efectivamente, si también está Marco Asensio en la convocatoria del Campeonato de Europa Sub-21. Por lo demás, 11:30 en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol la lista. Vamos a ver si con técnico o no. Luego a las 12 la de Luis de la Fuente de la Sub-21 y luego las ruedas de prensa. Ya lo ha contado Rafa. No estará Luis Enrique, según la información que maneja Onda Cero, que para mí sería lo más lógico. Ya os digo que para mí sería lo más lógico después de que el 26 de marzo abandonara de forma precipitada por una cuestión personal muy grave la concentración de la selección española en Malta para dirigir ese partido por la noche.
Un abrazo, Fer.
Otro, chao.
¿Quieres decir algo más, Rafa?
Nada más, vamos a esperar que el tiempo pase y luego en el transistor contaremos más detalles.
Un abrazo, querido.
Hasta luego.
Javier Matiachi, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Otra noticia relacionada con la Federación Española de Fútbol. Mala suerte para la sub-17.
Sí, en el europeo que se está celebrando en Irlanda hemos jugado esta tarde la semifinal ante la selección de Holanda y hemos caído 1-0, además de una forma cruel, porque el gol ha sido marcado en el minuto 89 por el jugador de Holanda, Tabuni, en un partido que ha empezado bien la selección, el equipo de David Gordo, pero poco a poco se ha hecho con el control la selección de Holanda y en la segunda parte han sido mejores y cuando ya parecía que íbamos a la prórroga nos han metido ese golito, sí, casi señor, al final, y nos quedamos fuera. En cualquier caso, buen campeonato el que ha hecho el equipo sub-17 y ahora mismo buscando al otro finalista. En juego el partido entre Francia e Italia, que continúa 0-0 en la primera parte.
Gracias, Matiachi. Me voy al Tenis Master 1000 de Roma. Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos en sesión doble de los españoles y de momento llevamos 3 de 4. Bueno, Garbiñe, sí, nos hemos quedado sin ella.
Tendríamos que tener una brújula entera para contar todo lo que ha pasado hoy con la sesión doble. Bueno, para empezar por el principio, Rafa Nadal ganó esta mañana apabullando a Chardy 6-0, 6-1 y está jugando ahora en directo 6-1, 4-0 ante Basilashvili. Es decir, está muy cerquita de irse a los límites en cuarto, pues cediendo solo dos juegos. Se va a jugar mañana, si es que gana, con Fernando Verdasco, que ha completado un super jueves ganando primero a Dominic Thiem y después a Karen Khachanov, ambos en tres sets. Increíble lo del español. Y tendríamos un Nadal-Verdasco, lo que garantizaría un semifinalista en la próxima ronda. Lo que tú decías, Garbiñe se fue, lesionada contra Victoria Azarenka, no pudo terminar el partido. Federer avanzado, superando a Choric, salvando dos bolas de partido. Y el punto negativo de la jornada, que supongo que ya lo habrás visto tú y lo habrán visto todos los oyentes de Acero. Ni críos, cuando decimos que está fuera de control, no es que esté fuera de control, es que está en el siguiente nivel, afuera de control. Hoy, ¿qué ha hecho? Bueno, pues aparte de gritar a la grada y de pelearse con el árbitro, ha ido más allá, ha tirado una silla de su banquillo contra el medio de la pista y, bueno, ha sido descalificado. No ha podido terminar el partido contra Casper Ruud. Descalificado Nick Kyrgios, al que le han multado con $20,000 más los puntos de Roma, más los 32,000 que deja de ganar por la penalización, unos $56,000.
Tengo una pregunta rápida sobre Kyrgios. Es la segunda vez que le pasa esto, ¿verdad?
La segunda vez.
No sé si el circuito ATP se está planteando sacarlo ya directamente del circuito y dejarse de estas historias. ¿O va a ir pasta todo el rato?
Bueno, la respuesta es fácil, no se están planteando sacarlo porque si no, la multa, la sanción iría por ese camino y le habrían suspendido de cara a los próximos torneos. Ha sido una multa económica simplemente, no hablan nada de torneos, o sea que de momento Kyrgios sigue y seguirá haciendo de las suyas y bueno, hacen falta circos para este payaso, como dijo un jugador una vez. Ahí tenemos a uno.
Sí, señor. Un abrazo, Rafita.
Otro para ti, chao.
Me pide paso David Camps en Vitoria con un pedazo de protagonista. No lo hago esperar más. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro. Buenas tardes. Con el maestro Zeljko Obradovic. Hola, coach. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está su equipo? Porque le escuchaba hace unos días, una semana, que tenía preocupación por el estado físico. ¿Cómo está el Fenerbahce?
No, ya sabemos hace mucho tiempo que dos jugadores importantes se quedan fuera de Final Four. Joffrey Sloveni y Gigi Datome. Hemos recuperado a Kalinic y Veseli. Han hecho dos entrenos con equipo. Hoy toca tercero. Tienen hambre, tienen motivación suficiente para jugar mañana y ayudar al equipo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Ya lo veremos.
Para usted como entrenador, ¿esto es un reto mayor? ¿El cómo afrontar esta Final Four?
Siempre es reto. Siempre cuando estás en una Final Four intentas hacer todo. Yo que voy a pedir a los jugadores es esto, de intentar dar todo. No tengo ninguna duda que están con una gran motivación y que van a intentar jugar mejor partido posible.
¿Es la Final Four más igualada que usted recuerda?
No, cada año se habla de eso, ¿sabes? No, hay que esperar para ver mañana cómo van a acabar el partido, pero desde luego cuatro mejores equipos en este momento en Euroliga, seguro.
Con este formato son los cuatro mejores en la fase regular, lo cual indica de la regularidad de estos cuatro equipos, ¿no?
Sí, bueno, ha pasado así. Siempre, prácticamente cada año hay alguna sorpresa. Este año hemos acabado primeros cuatro y ahora estamos en Final Four. Calidad, el que tienen equipos, ¿no?
¿Y el Real Madrid ve candidato a repetir título? ¿Lo ve como
todos, igual Madrid como los demás? Siempre es esto, 25%, ¿no? Para cada uno.
Nunca hay favoritos, ¿eh? Para usted.
No creo de verdad, porque hablar de esto es cosa de aficionados, de periodistas, de gente que es normal que opine. Nosotros que estamos dentro sabemos que es muy duro y que cada uno viene aquí para luchar y para conseguir algo, a dar nuevo paso, ¿no?
Bromeaba en la rueda de prensa, ya terminó. ¿Ha comido el chuletón ya o no?
Sí, no, bueno, yo conozco esto, ¿sabes? Porque igual me acuerdo hace 6 años cuando estaba en año sabático, he venido aquí para ver Copa del Rey, ¿no? Y estaba con entonces mi ayudante, que ahora es entrenador de CSKA, Dimitris Studis, y hemos tenido 5 días maravillosos aquí. Por todo, primero porque gente entiende baloncesto, ama baloncesto, y luego lo que es vida aquí, no solo hablando de comida, de todo lo que es País Vasco y Vitoria.
Que veamos una gran Final Four. Muchas gracias, coach.
Ojalá, gracias.
Ahí está, David Camps con leyenda viva del baloncesto europeo, Zeljko Obradovic, el que fuera tantos años entrenador del Madrid y posiblemente con Pablo Laso a día de hoy el mejor entrenador de Europa y uno de los mejores del mundo, por ende. Noticia en el mundo del motociclismo y no es buena para Jorge Lorenzo. Chechu Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como dices, hoy hemos aterrizado aquí en Le Mans y de lo que nos hemos enterado es que y no es un rumor, sino que es un aviso que le ha dado el equipo Repsol Honda, el equipo oficial Honda, a Jorge Lorenzo. Le han dicho claramente después de Jerez que o de aquí a final de temporada mejora sus resultados y revierte esa situación tan complicada que está viviendo en este inicio de temporada, o el próximo año, en 2020, cuando todavía Honda tiene contrato con Jorge Lorenzo, le bajarán de su moto. Una información que ya te digo que hemos podido recoger aquí y sobre la que le hemos preguntado tanto a Jorge Lorenzo como a Marc Márquez. Jorge Lorenzo, lo vamos a escuchar ahora, ha dicho que no ha recibido ningún ultimátum por parte de Honda, mientras que Marc Márquez no se creía que su compañero o que Honda actuase de esta manera con su compañero de equipo.
Personalmente, ni nunca se me ha dado ningún ultimátum ni nunca se me ha hablado sobre este tema. Sabemos ambas partes que la conexión piloto-moto se va a ser más complicado para conseguir resultados de lo que esperábamos, pero en ningún momento ni he escuchado esa palabra de ultimátum ni algo parecido.
Yo creo que no sea una posibilidad real. Yo creo que Honda no haría eso, Jorge no tiraría la toalla, así que no es una posibilidad real. Y aparte que estamos en la cuarta carrera, o sea que no queda toda una temporada por delante.
Cuarta carrera, una al suelo y ninguna de las anteriores por encima del décimo. Siempre por detrás, siempre los puntos, pero es una Honda HRC. Se supone que la mejor moto del campeonato, así la lleva Márquez. Yo tampoco se le pide que esté en el nivel de Márquez, pero un poquito más cerca. más que nada por echar una mano, que porque luego hay puntos.
¿Tú das pábulo a la posibilidad que le plantee?
Yo creo que Lorenzo tiene que mejorar y mucho, mucho.
Ah, bueno, eso sí, pero o sea, y Honda le plantea un ultimátum.
Y entendería que Honda le quitara la moto para la temporada que viene, si siguen estos resultados, en cuanto mejore un poco, ¿no? Pero también le costó la vida hacerse con la Ducati. Cuando se hizo con la Ducati empezó a ganar carreras. Así que ya veremos a ver cómo queda esto. Voy a hacer una pausa. Y os digo que Rafa Nadal ha ganado 6-1, 6-0 su partido frente a Kasibashvili. Y que está en cuartos de final de Roma ganando dos partidos hoy.
La brújula del deporte. Alberto Pereiro.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Nitro Circus llega por primera vez a España con You Got This, un show para toda la familia, donde ver las locuras más divertidas de los mejores atletas del mundo, del freestyle, BMX, skate y scooter, en su gira mundial con las rampas más impresionantes de los deportes extremos. 20 de junio en Barcelona y 22 de junio en Madrid. Entradas a la venta en proactive.es y puntos habituales.
Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alberto, desde el Fórum de Barcelona.
Está Messi recibiendo honores por parte de la Generalitat y ha sido un día en el que Bartomeu ha hecho lo propio con su entrenador y es defenderlo a capa y espada.
Pues sí, vamos por partes. Acaba de recibir ya la Cruz de San Jordi. Ahora ya, excelentísimo señor Leo Messi, junto al resto de instituciones y de personalidades que la han recibido en el día de hoy, y en una jornada en la que volvía al trabajo el Barcelona y lo hacía con la mala noticia de la lesión de Ter Stegen. Ojo, porque el jugador tiene molestias en la rodilla derecha y, aunque parece que va a llegar la final y aunque no iba a jugar ni la final ni posiblemente el partido de Eibar, siguen las malas noticias para los blaugrana. De hecho, Iñaki Peña ha entrenado con el equipo para ser el suplente de Cilles en tanto en Eibar como en la final. Y como tú apuntabas, se esperaba al fin la aparición de Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barcelona. No suele hablar mucho, hoy no esperábamos que hablara, pero él tenía claro que necesitaba mandar un mensaje. Ha dado su apoyo, por supuesto, a las chicas en la final que van a jugar este próximo fin de semana, pero evidentemente quería dejar bastante claro que la continuidad de Valverde no depende de la Copa del Rey y que este es un proyecto a medio y largo plazo.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Llegamos a semis de Champions este año y bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Y he dicho antes que tiene contrato. Creo que es una pregunta que no. Se trata de hablar de la Copa del Rey, de trabajar la Copa del Rey. Aquí lo que se trata ahora es de conseguir que los jugadores, bueno, pues vayan recuperando el estado anímico y que vuelvan a esas ganas de competir, que llegarán seguro y que el sábado tendremos el sábado una gran final de Copa.
Por cierto, habrá 1,000 seguidores del Barcelona en esa cita y 3 nombres propios para terminar. 1, De Ligt. Se complica, vale, el fichaje del central holandés del conjunto del Ajax. Al parecer, Mino Raiola, su representante, quiere subastarlo y que se pague más dinero, tanto por la ficha como por el traspaso. En todo caso, el Barcelona podría ver cómo el esfuerzo realizado ante Griezmann puede condicionar la incorporación.
Alfredo, no pasa nada, hacemos una cosa. Se va Griezmann al Barça y se queda el Atlético de Madrid a De Ligt y solucionado.
Bueno, es que el que se lleve a De Ligt se lleva un pedazo de central.
Que le faltan dos,
Para 10 años, sí, no, cualquiera necesita a De Ligt, ya te digo. Y al margen de todo ello, Luis Suárez ha reconocido que va muy bien su recuperación, camino de llegar a la Copa América, de la operación que se realizó en la rodilla, y quería terminar con un nombre que merece la pena cerrar con él. Y es Xavi Hernández. A las 9:30 en Qatar va a jugar su último partido como futbolista profesional, el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos. Al Sadd Al Tulahil, la final de la Copa del Emir. Xavi Hernández será eterno a partir de ahora porque se retira a las 11:15 de la noche.
Buen amigo tuyo, sí señor. Un abrazo, sí, Alfredo. Señor.
Otro fuerte, hasta luego, Alberto.
Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas.
Te voy a contar, Carlitos, si hay alguna cosa. Carlos.
A ver.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa con Bordalás?
Hombre, pues ya sabes que al Sevilla le interesa, le gusta Bordalás, aunque Bordalás ha dicho que él no tiene nada hecho con el Sevilla. Efectivamente, no tiene nada hecho. El interés de Bordalás según mis informaciones, no es solo un interés. Ya están empezando los contactos, las conversaciones, y pueden estar avanzando de cara a poder contratar a Bordalás, el Sevilla Fútbol Club, de cara a la próxima temporada. Veremos si cuaja, si fructifica, pero ya digo, ya están empezando los contactos.
Ha esperado Bordalás a negociar con el Sevilla para tener que contar la rueda de prensa de la semana pasada que su sitio es el Getafe. Yo de verdad, hay veces que no entiendo las cosas.
Claro, su sitio a día de hoy...
Me debo perder alguna. Cuéntamelo de Fernando Navarro, rápido, anda.
Pues se incorpora al grupo de trabajo de Monchi, el que fuera capitán sevillista durante 7 años, Fernando Navarro. Fue defensa del Sevilla entre 2008 y 2015, ha obtenido el título de director deportivo, ha estado formándose y va a trabajar con Monchi en un verano en el que va a tener bastante trabajo. Va a haber salidas y entradas de futbolistas, unos cuantos, y aparte lo que hemos dicho, buscar entrenador.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Edu, hemos visto en Alemania lo que ya habías contado tú, ya lo que ya contó en su día Inglaterra, lo que también, que yo he visto a jugar en el Madrid, vamos.
Sí, que es un fichaje de 60 millones, un salario bruto de 10 millones, como decías, nada nuevo, porque como contaba De la Morena, el Real Madrid no niega nada sobre Jovic, han hablado con sus representantes, tienen un acuerdo con el jugador y buena relación con el Eintracht. Vamos, que Jovic va a jugar de blanco la próxima temporada e iniciará la pretemporada con Zinedine Zidane, un Zidane que no renuncia a Pogba. El Manchester United ha dado un paso con él, ha presentado la nueva camiseta de la próxima temporada y su principal protagonista, porque aparece en el centro de la imagen publicitaria, es Pogba.
Sí, bueno, como la del Chelsea, Hazard era lo mismo.
Sí, por eso. Bueno, es un gesto. Digo que Zidane no se ha olvidado del francés, insiste en su fichaje. En el Real Madrid ya contábamos también que saben que el United lo va a poner complicado, que no lo ven fácil, ni demasiado claro, porque es un jugador que no enamora y al que consideran demasiado caro tanto el fichaje como el salario, pero para Zidane sería fundamental e insiste. Y en Canal Plus Francia han sacado a la palestra el nombre de Salah, el futbolista del Liverpool, y cuentan que quieren hacer con el egipcio un supertridente, dicen en el Real Madrid. Bueno, son nombres que van a ir saliendo, que no dejan de sonar y que durante las próximas semanas y algunos bien entrado el verano seguiremos discutiendo sobre ellos. En lo deportivo no acaba de recuperarse Ramos, ¿eh? Era un objetivo para él estar ante el Betis el domingo y en los dos partidos de España. Ya veremos.
Gracias, Edu. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Pedro,
muy buenas. Las del Atlético de Madrid, anda.
Bueno, pues mira, una vez pasado el terremoto Griezmann, que han pasado un par de días en Atlético de Madrid de tranquilidad, la semana que viene va a haber movimientos, porque el equipo rojiblanco ya prepara el próximo proyecto en el que sabes que va a haber muchas entradas y muchas salidas. En Onda Cero ya hemos contado, bueno, pues algunos jugadores que tienen adelantados el Atlético de Madrid, caso de Felipe, del central del Oporto, caso de Héctor Herrera, el mediocentro también del Oporto, y algunos futbolistas que interesan al equipo rojiblanco. Fíjate, lo que te cuento es que sabes que no va a seguir Godín, que no va a seguir Juanfran, que no va a seguir Felipe y que no va a seguir Griezmann. Los cuatro van a ser titulares el sábado contra el Levante. Ha estado probando hoy Simeone, tampoco es que tenga mucho más, porque hay que recordar que Saúl y Morata están sancionados, porque hay que recordar que Jiménez, Kalinic y Xavi que están lesionados, así que van a tener su despedida por todo lo alto jugando su último partido con el Atlético de Madrid. Y sí, déjame contarte una cosa, se ha especulado en estas últimas horas con que el Atlético de Madrid se reunió con Griezmann para saber si el futbolista quería seguir y para evitar sobre todo que hubiera la decisión 2, un documental, se estaba grabando otra cosa. Eso es categóricamente falso.
Me la has quitado la boca.
Sí, Onda Cero puede confirmar que eso es categóricamente falso, no estaba grabando ninguna segunda versión documental. Lo que sí es verdad es que en ese caso el Atlético de Madrid se ha adelantado, ha querido saber de propia voz del futbolista que quería hacer el año que viene, y el futbolista les dijo que no iba a seguir, pero que no estaba grabando ningún tipo de documental.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, chao.
Bien contado y firmo debajo. Este es el hermano de Dybala, señores, ya tenemos verano, venga.
Dybala, Paulo, suena en Inglaterra y en España. ¿Hay posibilidad de...?
Sí, hay posibilidad de que Paulo salga. Sí. Sí, las hay. Solo necesita un cambio.
Director de Juego de Plata, Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Durante toda la temporada me vienes diciendo que hay dos revelaciones en segunda, una es el Albacete y la otra es el Mallorca.
Y así lo está demostrando, y en este tramo final de la temporada pues tiene que terminar de dar ese pasito para llegar a esos puestos de playoff. Ahora mismo es cuarto en la clasificación, incluso si las cosas se dan muy muy bien podría llegar hasta esos puestos de ascenso directo, pero bueno, es verdad que para eso tendría que hacer las cosas muy bien y Granada y Albacete muy muy mal. Ha habido una derrota este fin de semana frente al Nastic que le ha hecho dar un pequeño paso atrás, pero este fin de semana frente al Almería tiene una nueva opción de aspirar a todo, y hay alguien que está sobresaliendo en esa plantilla, que es Lago Junior, que si mis datos no están mal, solo se ha perdido un partido en toda la temporada. Con esa máquina milagrosa que tiene en casa de recuperación, creo que le ha venido muy bien para eso, porque el nivel de carga durante todo el año pues está siendo increíble.
Lago Junior, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, bueno, he escuchado que me perdió un partido, no sé a qué partido se refería.
A ver.
Ah, pues tengo yo 37.
¿No te has perdido ninguno entonces?
Ningún partido. Lo único, ¿ves?, del partido de Reus, no hemos jugado toda la plantilla.
Claro, sí, ahí se te lo he perdido seguro.
No, pero de todas maneras te digo una cosa, y lo escuché el día que te hizo Raúl la entrevista para Juego de Plata. La pasta que te has gastado en la máquina esta, bien amortizada seguro, ¿no?
Sí, ya me la han pagado con los goles y la asistencia. Ya me la han pagado.
Buenísima. No se puede decir más que elogios a la temporada del Mallorca y a la tuya. Tanto tu club como tú este año maravilloso.
Sí, la verdad que sí, estamos haciendo un año increíble, ¿no? Como dices tú, al final lo que marca la temporada es lo que haces al final de la temporada. Estamos en un tramo muy importante de la temporada, ¿no? Que quedan 4 partidos. Y nada, espera lo que va a pasar con Albacete y Granada y nosotros seguir con lo nuestro. Es verdad que después de la derrota del otro día nos hemos echado un poquito para atrás, ¿no?, para poder seguir luchando para la segunda plaza, pero aún así seguimos cuarto y vamos a seguir luchando para los puestos de playoff.
Si te digo a principio de temporada que va a estar el Mallorca peleando por estar en primera división la temporada que viene, ¿me dices que si estoy zumbado de la cabeza o te lo hubieras creído?
Pues la verdad que sí. A ver, un equipo que se ha ascendido, que está como donde estamos nosotros, tiene mucho mérito, ¿no? Nosotros empezamos la liga pensando en salvarnos en las últimas 4, o sea, los últimos 4 partidos finales. Y al final nos queda 4 partidos y estamos luchando por subir a primera división. O sea, tiene mucho mérito lo que estamos haciendo.
Hay que recordar que Mallorca es un recién ascendido a la categoría, sí. Que la plantilla es prácticamente la misma que tenía en segunda, sí, división B, y eso lo sabe perfectamente Lago, y eso es lo que le da muchísimo más mérito a todo lo que están consiguiendo. Lago, en el caso de entrar en el playoff, ¿a qué equipo no quieres enfrentarte?
Yo creo que lo primero es pensar en entrar en el playoff, ¿no? Si me haces la pregunta en la última jornada contra Extremadura...
ahí la contestas, ¿no?
ahí sí que te puedo contestar, pero ahora mismo es muy difícil contestar.
No, pero son equipazos todos, van a ser difícil, sí, seguro.
Sí, a ver, son muchos. A ver, el que queda entre los 6 primeros, porque es un buen equipo, porque ha hecho muchas cosas bien para estar ahí. O sea, va a ser un buen equipo, seguro, va a ser un buen equipo.
Los que conocen la categoría y se han visto todos los partidos del Mallorca me han dicho que te están empezando a enredar equipos de primera desde ya. ¿Te ha llamado alguno ya para decirte qué haces la temporada que viene o no?
No, todavía no me han llamado. Me estaba llamando, pero como han visto que el Mallorca está a punto de subir, así que ya han dejado de llamar. Están esperando a ver qué pasa.
Hacemos una cosa. En cuanto sepamos el puesto del Mallorca en el playoff, te tenemos que llamar aunque sea para que nos cuentes cuál es el que lo quieres.
Exacto.
Muchísima suerte para lo que queda temporada, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahí está Lago Junior. Es muy buen futbolista, pero es un fenómeno.
Sí, desde luego. Mira, es muy parecido en el perfil a Iñaki Williams.
Sí.
Y además es un futbolista desequilibrante también. Y como tú dices, pues ofertas va a tener seguro. Si el equipo consigue ascender, pues yo creo que se va a mantener en el Mallorca. Pero si no, pues veremos. Es uno de esos jugadores que puede dar el salto.
Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Última hora del Madrid de básquet de cara a la Euroliga, que vamos a ver mañana aquí en el Radio Estadio a partir de las 9 de la noche. Por aplicaciones y por Onda Cero punto Scams.
A punto de terminar el entrenamiento del Real Madrid Pereiro en el Buesa Arena. A las 9 y cuarto lo va a hacer su rival, el CSKA de Moscú, en una jornada previa intensa con la presentación de la Final Four esta mañana en la Plaza de España. Actos promocionales, el entrenamiento y mañana a las 9 esa semifinal del Real Madrid ante el CSKA. Antes a las 6, la primera vez que dos equipos turcos se vayan a ver las caras en una Final Four. Fenerbahce ante el Efes. El Real Madrid aspira a repetir el título conquistado el año pasado en Belgrado, en una cita a la que llega en el mejor momento de forma y con todos los jugadores a disposición de Pablo Lasso. Ya has escuchado a Zeljko Obradovic, se muestra cauto. Todos los protagonistas lo hacen, salvo uno, el entrenador del Efes, Ataman, que afirma que si gana su equipo la Euroliga, el lunes viaja a Ibiza a celebrarlo.
Te voy a hacer una pregunta, sí o no. ¿Va a estar Juancho Hernán Gómez en el Mundial de China?
Sí, va a estar. Si todo va normal, estará, porque Juancho Hernán Gómez ha sido intervenido de los músculos centrales para solventar unas molestias que arrastraba desde el mes de febrero. El periodo de baja estimado es entre 1 y 2 meses, y toda vez que el Mundial empieza el 31 de agosto, si todo transcurre con normalidad, Juancho Hernán Gómez estará en China.
La culpa mía por preguntártelo. Un abrazo, David.
Un abrazo.
Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola de nuevo, Alberto. Nada, simplemente un titular, comunicado de nuevo de las ligas europeas, de todos los presidentes que se han reunido hoy en Varsovia, en Polonia, diciendo que siguen manteniendo su pulso contra esos cambios que quieren hacer con la Superliga Europea, porque dicen que solo favorecerá a los grandes clubes de Europa.
El debate esta noche en el Transistor, 914262599, para el que quiera participar, es si se equivoca Griezmann marchándose al Barça.
Claro.
Pues nada, pues ya está. Pues claro, no, que pues no hacemos debate, entonces.
Las 9, las 8 en Canarias. Hasta luego.